Osvaldo, lo que ha crecido, tomando la palabra, ¿no?, es el equipo de Sunchales, Libertad, ¿no le parece?
Pero Libertad siempre ha sido protagonista en los últimos años. Inclusive fue campeón no hace muchas temporadas. Siempre está como un equipo importante en la competencia.
Uh-huh. Es cierto eso. Osvaldo, haciendo un resumen, yo no sé si le gusta hacer esto, pero haciendo un resumen de todo lo que usted recorrió, escribió y demás, ¿le puedo preguntar qué le falta hacer?
¿Qué me falta hacer?
Por el básquet.
Mejorarlo siempre.
¿Ah, sí?
Y siempre se puede mejorar. Porque sea mejor interpretado algunas cosas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo que se juegue con 3 extranjeros la Liga Nacional.
¿Por qué?
Uno de 2 ya es demasiado, ya es una barbaridad. Diría que es una vergüenza.
¿Por los costos?
Vamos, los nacionalizados, puede darse el hecho de que sobre 10 jugadores, un partido comience con 8 extranjeros en la cancha.
Claro.
No puede ser. Pero los dirigentes aprobaron esto, así que no se puede uno quejar porque los clubes aprueban esto.
Claro. ¿Cómo ve la Confederación?
¿La Confederación?
Sí.
Ha concretado una cosa muy importante, que es el torneo federal, que es una competencia tremendamente compleja y la ha llevado con gran nivel organizativo.
Uh-huh.
En esta segunda edición participan 50 equipos.
Claro.
Hay que organizar una competencia de 50 equipos, designar los árbitros, que los árbitros lleguen, que se jueguen los partidos, que se lleve planilla online.
Uh-huh.
Ha hecho una cosa muy importante, porque además es una gran fuente de trabajo para jugadores, para entrenadores, para árbitros.
Uh-huh.
Y después, desde el punto de vista del básquet formativo, mantiene un nivel importantísimo.
Claro.
Sin entrar en muchos detalles, por ejemplo, la división de cadetes,
sí,
que ahora es U15, Under 15.
Sí, sí, sí.
Es campeón sudamericana por sexta vez consecutiva.
Claro. Sí, sí, sí.
Y así, si pasamos revista por las diversas competencias, siempre hay buenas producciones de todos los pibes.
Uh-huh.
Ahí se mantiene una constante, un trabajo que está a cargo de Enrique Elías Tolcacher.
Es clave que esté Enrique allí, ¿no?
Y es un joven muchacho de mucha experiencia.
Bien, bien.
Capacidad, obviamente.
Sí, sí, sí. Le hago una consulta. ¿Cómo ve el periodismo de básquet en la Argentina?
Bien, porque tiene, se ha renovado, tiene permanente presencia en los campeonatos. Se renovaba, aparecen caras nuevas.
Sí.
Chicas también, como su colaboradora.
Exactamente. Y yo lo he escuchado que usted ha tomado varios cafés con Germán Beder, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
A quien le agradezco públicamente porque no tenía su número telefónico. ¿La transición de la selección argentina de básquetbol le preocupa?
Pero eso es una cosa que ha pasado siempre.
Uh-huh.
Lo que pasa es que nosotros venimos de un nivel top y creemos que debemos seguir con un nivel top.
Claro.
Y ahí vienen los problemas.
Sí.
Desubicando un poco, es muy difícil reemplazar a una generación dorada con otra generación dorada.
Sí, es muy difícil.
Sacando a Estados Unidos, solamente Yugoslavia y Brasil lo lograron. En cuanto a posiciones en los campeonatos importantes.
Le pregunto por un santafesino que está en la NBA, más allá que está Chapu, en España, que estuvo hasta hace poco en la NBA. ¿Cómo lo ve a Carlitos Delfino?
A mí Carlitos me encanta. Me encanta como jugador. Y yo creo que no llegó a su techo, Carlitos. Carlitos es buenísimo.
¿Es el próximo capitán, o no?
Jugador fundamental.
¿Es el próximo capitán?
Pero todavía Luis Escola en edad está muy cerca.
Ah, claro, es verdad, tiene razón.
Llevan 2 años diferentes.
2 años, sí, señor.
No lo podemos destronar.
No. Luis, en el fútbol sería el Maradona, ¿no? Más allá que está Manu.
Y sería un tipo, no sé cómo hacer el símil, pero sería un tipo muy importante.
Sí, ¿no? ¿Qué es Luis? ¿Usted ha visto un tipo como Luis Escola alguna vez?
No. Es realmente importante.
Bueno, Osvaldo, la verdad que ha sido...
La imagen del Olímpico de Mar del Plata.
Claro.
Cuando, mucho antes de comenzar los partidos, entraba a la cancha del polideportivo a ensayar lanzamientos.
Ajá.
Con alguien que le pasaba la pelota, un preparador físico. Todos los partidos fue así.
Mira. Bueno, eso habla de su gran profesionalismo.
Y me contaba Facundo Campazzo que en Londres, en los Juegos Olímpicos, hizo exactamente lo mismo. Y que esta vez él lo acompañaba a tirar, y que eran verdaderas clases de básquetbol, él de acompañante de Luis Escola, por todas las cosas que le decía.
La última, Osvaldo, lo dejo... ya porque nos hemos abusado de su tiempo, una preocupación que nos trasladó en su momento hace 12 años, Enrique Tolcachier nos decía: me preocupa la falta de altura y me preocupa cómo ha cambiado el mapa para captar nuevos valores. ¿Cómo ve este panorama usted?
Sigue igual. Sigue igual.
¿Por?
Porque seguimos con el mismo déficit.
¿Cuál?
La altura.
¿No hay ya altos como teníamos en el norte o en el sur?
O hay, y hay que buscarlo. Pero es un tema que sigue igual, ¿eh?
¿Sí?
El alto es búsqueda permanente en el básquetbol.
Claro, es verdad.
Sergio Hernández dice que los clubes dejaron de reclutar y ese es un déficit que se siente, que son los clubes los que tienen que reclutar.
Bien. Le pido un pequeño favorcito, porque hay muchos clubes que tienen muchos mucha gente que escucha Somos Básquetbol, así se llama el programa aquí por Sol. A mí me encantaría que usted le deje un mensaje, tanto a los papás, a los chicos y al dirigente que quiere ser dirigente o es camino a ser un delegado. El mensaje de usted, con su experiencia y como amante del básquetbol.
Yo le diría que a los chicos que jueguen para divertirse, y a los papás que ayuden a esa diversión del juego. Es lo mejor que puede hacer un chico, porque después, dentro de esa línea, pueden ser grandes profesionales del básquetbol. Primero la diversión y después el profesionalismo.
¿Y el delegado?
El delegado tiene que acompañar. acompañar y hacer que el chico cumpla su sueño de diversión, ¿no?
Uh-huh. Bueno, creo que...
Si logramos otro Raúl Calvo, otro Húngaro Crespi, otro Orlando Peralta, otro Carmelo Arruga.
¡Oh! ¿Qué nombres ha tirado? ¿Eh? ¿Carmelo Mendoza?
Bueno, no quise seguir porque no terminaríamos nunca.
El Pocho Peralta, a ver si me estoy acordando así rápido. Bueno, bien lo nombraba recién Barovero. A mí me decían que Barovero era un defensor tremendo.
Sí, sí, sí. ¿Dónde está Héctor Barovero?
Bueno, aquí hay mucha gente de gimnasia que me dice... Bueno, aquí tengo un apellido que usted se debe acordar. Villa y Sabatini.
Bueno, Villa de Santa Fe. Luis Villa.
Sí.
Sí, sí. Luis Villa, sí, sí.
Bueno, en este caso, Marcelo me dice, muero por tener 2 horas para que me cuente la historia de Gimnasia Esgrima, con el genio que tenés ahí, me dice Marcelo Villa por mensaje de texto.
¿Y quién es Marcelo Villa?
Bueno, es familiar, obviamente, de que usted está diciendo recién. ¿Eh? Que le cuente la historia de Gimnasia. Pavada de historia, ¿no?
Que entre al archivo de Wet Basketball,
ajá,
internet.
Sí.
Y tiene historias de muchos jugadores de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.
Uh-huh.
A través de la historia.
¿Me puede decir cuál fue el mejor jugador santafesino, más allá que está Delfino, que está Chapu, el que usted vio, el mejor jugador santafesino que vio?
El húngaro Crespi. Bien. Ricardo Ángel Crespi.
¿Un crack?
Super crack.
Bueno. Pero, ¿tenemos esperanza que Delfino lo pueda igualar o no?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, bueno.
Aparte llegó a un nivel top en la NBA, ¿no?
Exactamente. Bueno, Osvaldo, la verdad, hacía rato yo quería sacarme este gusto de hablar con usted y hablar del básquet.
Voy a completar,
sí,
para los que quieran ver la historia de Gimnasia Esgrima.
Dale.
Si entran a Wet Basketball, www.wetbasketball,
sí,
con K en el medio, W al final, .com.ar.
Sí.
Van sobre la derecha al archivo que dice las columnas de oro. Ahí hay un archivo y hay semblanza de 120 jugadores argentinos de básquetbol.
Sí.
Muchos de ellos que pasaron por Gimnasia Esgrima de Santa Fe.
Confieso que las leía todas, ¿eh?
Bueno, ahí la gente de Gimnasia puede sacar detalles de lo que fue la vieja esquina de 4 de enero y Juan de Garay.
¿Le voy a hacer escuchar algo, Pato? Nosotros en este programa, Osvaldo, siempre le dejamos mensajes, en vez de pausas, le dejamos mensajes a los chicos y también a los que hablan de historia. Y en el caso de la Liga Nacional, le quiero hacer escuchar este corte. Escuche.
Que deben ser los clubes los que manejan la liga, porque los que ponen la pelota, los que ponen la cancha, los que ponen el entrenador, los que alimentan a los jugadores, las asociaciones y las federaciones solo representan a esos clubes. La Liga Nacional tiene que ser una competencia exclusiva de quienes la juegan, es decir, de los clubes. Ellos la tienen que organizar. Son palabras de León. León Nasnudel.
¿Y?
Un clásico de León.
¿Le gusta esto de que te hagamos este tipo de mensajes?
Me parece muy bien.
Para que no nos olvidemos de él,
Pero tienen que dar muchos mensajes sobre lo que fue la historia del básquet santafesino.
Bien.
Hablando de los grandes jugadores.
A ver, espere que yo tengo un corte que habla del básquet de Santa Fe. A ver si se acuerda algo de lo que era eso que se llamaba tribu. Usted cuando lo escuche se va a acordar. A ver, escuche.
¿Sabías cómo llegó el básquet a Santa Fe? de la mano del Club de Regatas, por intermedio de la famosa tribu Mocoretá, cuyo cacique fue Julio Boliche Fernández, el juego despertó tanta atracción que de inmediato superó a la propia institución, asentada primero en el Parque del Sur, entonces Juan de Garay y actualmente General Belgrano, y luego a orillas de la Laguna Setúbal, afluente del Paraná y a escasos metros del puente colgante Ingeniero Marcial Candioti. Y allí arribó a Gimnasia y Esgrima.
¿Y qué le parece?
Muy bien, muy bien.
¿Eh?
Cosas así.
Claro. Eso de la tribu Mocoretá es increíble, ¿no?
Sí, 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 sí. Porque era, se puede decir, un club dentro del club, ¿no?
Claro. Exacto.
Julio Boliche Fernández. Hombre surgido de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires. Bueno, estamos en el año del centenario de la llegada del básquetbol a la Argentina.
Exactamente, me sacó la me sacó la última que le iba a hacer. ¿Qué le parece llegar a este centenario y en esta situación del básquet argentino? ¿Cómo resumirla?
Brillante. Realmente brillante.
Hay algunas deudas, ¿no?
¿Cómo?
Hay algunas deudas todavía, como el campeonato argentino.
¿En qué sentido?
Y porque usted decía hoy, y coincidíamos, que por allí ha perdido la esencia el mismo campeonato, el más argentino de todos, por la cuestión esta que los jugadores están afuera, o porque por allí no quieren arriesgar algunos equipos.
Y bueno, pero lo que pasa es que surgió otra competencia con mayor nivel competitivo y el calendario no permite tanto. Se superponen las cosas. Que queda la nostalgia y demás, pero bueno, para crecer no se puede con la nostalgia.
No, es cierto, es cierto. Bueno, acá me dicen, la gente de Gimnasia nos escribe que tienen todo encuadernado, cada uno de sus escritos en webbasketball.com.ar. Así que quédense tranquilos que tienen público aquí en Santa Fe.
Bueno,
¿eh?
Un gran santafesino me dijo eso una vez, que es Gaby Larraz.
Ajá.
Y cuando tuvieron que hacer un pedido de subsidio, presentaron todas las columnas con los jugadores de Gimnasia para darle un poco más de fuerza y para que conozcan la historia.
Mirá vos. Bueno, en buena hora se haya servido, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
Todo sea por sumar.
No, porque la historia de Santa Fe es tan rica, tan amplia, que merece ahora, en otros tiempos, que sea reconocida de alguna manera. Yo le daría una plaza a la ciudad de Santa Fe, más allá de ascensos y descensos,
sí,
por imposición de la historia.
Por decreto, dijo usted.
Por decreto histórico.
aquí tengo una que me gustó mucho. El juego del recuerdo. De conducta intachable. A ver si se acuerda. Julio Carrasco.
Ah, Julio Carrasco.
Otro, ¿no?
De la época de Raúl Calvo, ¿no?
Claro. Vicente Siuf, Arturo González, Alberto Larín, Mario Müller.
Fíjate vos que Gimnasia de Esgrima tuvo un gran equipo en la década del 30, que salió campeón argentino. Después ese equipo se desbandó, pero surgió otro que tuvo un nivel importante también. Grandes equipos de Gimnasia de Esgrima de Santa Fe.
Exactamente. Usted vio, bueno, usted vino a la Tecnológica, pero ¿qué? ¿Qué le faltó a Unión para quedarse, más allá de cuestiones dirigenciales, de plata? ¿Pero qué equipo tenía Unión en la década de 80, no?
Y bueno, no sé cómo habrá sido el manejo financiero y demás. Y después, el hecho de que Flor Meléndez estaba, se iba, no estaba, tampoco era beneficioso para el equipo, pienso yo.
Claro, claro. es cierto. Nunca se lo pregunté. Es una lástima que no haya podido llegar tan lejos el Loco Montenegro, ¿no?
Bueno, ya es un problema Montenegro.
Claro, pero digo, ¿qué jugador hubiese sido para la selección si hubiese mantenido tal vez algunas conductas, ¿no?
Pero bueno, ya es un problema de personalidad, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Bueno, Osvaldo, la verdad, ha sido un verdadero placer hablar de la historia del básquetbol.
¿La división va de 21 a 23?
De 21 a 23, señor, todos los lunes, ¿eh?
¿Todos los lunes?
Yo le prometo algo. Todos los lunes vamos a hacer un bloque de 10 o 15 minutos dedicados a la historia y el repaso de la Liga Nacional. ¿Quiere?
¿A la historia de la Liga Nacional?
O de la historia del básquet argentino, ¿quiere?
¿Pero con quién?
No, con que usted me diga, usted me dice, mirá, hoy podemos hacer esto, fíjate, o me tira ideas, hacemos todo por correo electrónico.
Malos exjugadores.
Listo, dale. Ya, le prometo, Osvaldo, que yo lo voy a hacer, ¿eh? Se lo prometo.
Llamalo a Carlucho Verga,
sí, señor.
Mendoza,
sí, señor.
A Robertito Monti.
Bueno, Roberto es presidente de la Asociación Santafesina de Básquet.
Pero no quiere un equipo en la liga.
Y bueno, sale plata, vio. Sale plata. Pero bueno.
¿Cómo hay equipos que lo pueden?
Y sí, bueno. Díganos nosotros, bueno.
Es un tema.
Es todo un tema. Osvaldo, un abrazo gigante. Y nos seguimos comunicando. Anote, www.sol915, todo junto, sol915.com.ar, lunes de 21 a 23, el básquet, ¿sí?
Bueno, muy bien.
Y el 3 lo quiero acá.
Para
el libro de Ricardo. Si es más, nosotros le pagamos el pasaje y se queda acá. ¿Quiere?
No, eso no.
No, por favor, es una invitación nuestra, ¿eh?
No hay necesidad.
Nosotros lo invitamos y hacemos de buenos anfitriones. ¿Quiere?
No hay necesidad. Bueno, ya está dicho. Después nos comunicamos.
Dale. Un abrazo grande.
Muy bien, Diego. Te agradezco mucho.
Un abrazo grande.
Hasta otra oportunidad. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.